eso estamos como estamos en la escuela.
¡Genial!
¡Fatal!
Por eso estamos como estamos de la mente.
¡Libres!
¡Secos!
Somos grandes teleidiotas, dice el profe.
¡Lecturitas!
Los libros ni el cerebro están de moda.
Los libros y el cerebro olvidados. Están los libros y el cerebro empolvados. Adormecidos, atolondrados, no le damos ya ni un clavo. Pues los libros y el cerebro caducaron. Están los libros y el cerebro olvidados. Están los libros y el cerebro empolvados. Adormecidos, atolondrados, no le damos ya ni un clavo. Pues los libros y el cerebro caducaron.
¡Ya se paran!
¡Qué gacho!
Vamos a comenzar ya en la sección Otras Luces, el tema que hemos planteado inicialmente, animación a la lectura infantil y juvenil. El rubor en las mejillas de una madre joven mientras permanece absorta en el libro que tiene delante es la mejor iniciación que ésta puede ofrecer a su niño al mundo de la lectura. Es una frase de Gustavo Martín Garzo, que fue distinguido con el Premio Nacional de Narrativa en el año 1994. El índice de lectura en España es bajo y, de hecho, solamente el 47% de la población no lee nada o lee algo. La tirada media de libros en España está en 4.000 ejemplares, mientras que en otros países de la Unión Europea llega hasta los 10.000. Ya tenemos con nosotros a Ignacio Torres, escritor y abogado, para hablar con él, conocer más cuáles son las causas, los motivos y los planes que pueda haber para que ese fomento sea un hecho. Buenas tardes, Ignacio.
Buenas tardes, Enrique. Muchas gracias por tu invitación al programa La Luna Sale a Tiempo. Y aquí estoy para responder a las preguntas que me quieras formular y a las cuestiones que pueden ser interesantes para los radioyentes, a los que también saludo.
Si te parece, vamos a empezar a intentar conocer qué es la literatura infantil y juvenil.
Como su nombre indica, la literatura infantil y juvenil no deja de ser una modalidad más de la literatura que va destinada, como su nombre indica, pues a los más jóvenes, al mundo infantil, entre 6, que es cuando empiezan los niños más pequeños a leer, a 9 o 10, que sería el mundo infantil, y de 10 a 16, por ahí, que sería el mundo juvenil. Y en esta doble vertiente, pues, va dedicada a estos libros, pero con una matización, y es que los libros infantiles y juveniles no tienen edad, o sea, pueden ser leídos perfectamente por los mayores, mientras que, claro, hay libros para mayores que obviamente no pueden ser leídos por los niños, pero que en definitiva es una modalidad de literatura, una subespecie, pero que tiene mucha envergadura y debiera tener más.
¿Tiene unas características determinadas que no tiene la literatura adulta?
Sí, para el público que va dirigido, sobre todo a la hora de redactar, a la hora de escribir para el público infantil y juvenil, pues todos los escritores tenemos que mirar mucho el lenguaje, mucho las ideas que se vierten en la narrativa. Ha de procurarse además que no sean excesivamente extensas, porque el niño siempre lee con más incomodidad o es más un poquito más vago a la hora de afrontar un libro, y por lo tanto, pues sí, se necesitan unas características estas que he dicho, sobre todo no mucha extensión, una letra grande y sobre todo contenidos y lenguajes que le sean propios al mundo al que va dirigido el libro.
¿Se podrían establecer algún tipo de finalidades en la literatura infantil?
Sí, yo creo que la literatura infantil y juvenil sobre todo tiene que ser formativa. No está reñida el entretenimiento, que digamos sería el segundo requisito de la literatura infantil y juvenil, con la formación. Y por lo tanto es muy importante la selección de libros para estas edades, que tienen que procurar que las lecturas sean apropiadas y sobre todo tengan estas dos finalidades que digo, la formación y el entretenimiento. Si se consigue esto, esta literatura será positiva, y de lo contrario, pues obviamente no.
Vamos a conocer, Ignacio, la realidad actual de la literatura infantil y juvenil aquí en España. ¿Cómo está?
Tú lo has dicho en la presentación, en el prólogo que has comentado. Hay dos grandes circunstancias, yo creo, que hay que considerar. Una es la masificación, es decir, hay demasiados libros. Se publica mucho, se edita mucho, quizá de forma, como digo, masiva. No hay tanto público tampoco como para absorber de golpe todas esas ediciones continuas de libros. No hay más que ir a cualquier librería y darse cuenta de la cantidad de títulos y de obras que permanentemente van surgiendo, van renovándose, y impide esta masificación que el consumo sea adecuado. Pero claro, hay un segundo problema, también lo has advertido tú hace un momento, y es el que el índice de lectura, no solo en los pequeños, sino también en la gente mayor, pues es baja. Lo que tú has dicho, los índices están ahí, las estadísticas son conocidas por todos. En España es un país, pese a ser un país occidental, es decir, un país culto, un país con un índice de población importante y que debiera atender más a este concepto, a este hábito de lectura, la realidad es que desgraciadamente no es así. También es cierto que se está consiguiendo elevar el índice de lectura, pero aún con todo y con eso no alcanzan las cotas de lectura en el mundo infantil y juvenil, y tampoco en los mayores, el deseable para un país formado, para un país desarrollado.
Si te parece, Ignacio, vamos a analizar esas causas de por qué existe aquí ese índice tan bajo de lectura, tanto en niños como en jóvenes. ¿Qué factores están influyendo ahí?
Acabamos de hablar del tema de la masificación, acabamos de hablar del índice en sí en bajo. Uno de los problemas fundamentales es que el libro lo tiene mal, es decir, el libro como tal es un objeto que tiene que combatir una terrible competencia de otra serie de productos, otra serie de juegos que son más interesantes para los niños. Me estoy refiriendo, pues lógicamente, al enemigo siempre de la lectura, que es la televisión, pero también ahora pues tiene que enfrentarse a otros enemigos muy poderosos, como son sobre todo los juegos de ordenador, el propio ordenador, es decir, todas estos artilugios que también son interesantes, y no es que debieran ser rechazados, porque hay tiempo para todo, pero lo cierto es que absorben mucho más el interés del niño que pueda ser un libro o la lectura. Y por lo tanto, como además también es más cómodo, porque los juegos, la televisión prácticamente te lo dan todo, no tienes que hacer ningún sobreesfuerzo, pues esto implica que los niños prefieren ir a lo fácil, y ir a lo fácil aquí es jugar a algo, un juego de ordenador, algún juego de otro tipo, y no coger un libro que no saben lo que se pierden, porque es algo que además de que es muy importante para su formación y le va a ilustrar mucho más que cualquiera de los otros juegos que hemos dicho, también puede entretener exactamente lo mismo o incluso más que un juego, y además estimularle algo que en estas edades es fundamental, que es su desarrollo intelectual, su capacidad memorística y sus deseos de aprender. Creo que esto es la clave, es una clave muy complicada, porque desde luego parece fácil, hay que combatir unos elementos y otros, pero digamos que estos son los factores. También es cierto que esta generación más actual, y esto lo vivimos continuamente los que tenemos hijos jóvenes, los niños están muy dentro de las demás actividades extraescolares, que también son importantes, actividades deportivas, actividades de entretenimiento, salidas, excursiones, todo esto. Y también es cierto que eso limita, digamos, el tiempo que se puede dedicar o que se puede disponer para lectura, pero desde luego es muy aconsejable que se intente compatibilizar todos estos medios y destacar siempre la importancia de la lectura frente a los otros medios, que también son importantes, pero que debieran ceder ante el tema de la literatura y el tema de la lectura.
A mí me gustaría que ahora comentáramos algo que haga referencia a la ideología y la moral que está implícita en esos libros infantiles y juveniles, porque en definitiva tal vez lo que hagan es reproducir ese modelo adulto que los escritores quieren implementar en los niños. ¿Cuál es esa moral, esa ideología que está latente en la mayoría de los libros?
Dependerá también del concepto que tiene cada autor. Yo lo que pretendo a través de la literatura infantil y juvenil es, como digo, entretener, pero sobre todo hacer referencia a algo que creo que se ha perdido en pos de lo fácil también dentro de este tipo de libros, y es el cuidar mucho la importancia que tienen los valores humanos, las cualidades de las personas en el desarrollo de la formación del joven. Yo creo que muchas veces en los libros se están contagiados también por los problemas de los mayores. Nos damos cuenta que los problemas de los mayores son para mayores, y que si se tienen que tratar desde un punto de vista literario, pues muy bien, pero claro, estamos en un mundo de niños, de jóvenes, como digo, de 6 a 15 años, y lo que ellos quieren leer pues son los problemas que les rodean, pues que tienen siempre, los clásicos que hemos tenido todos cuando hemos sido pequeños. En los libros que yo he escrito en concreto, pues me he ocupado siempre mucho de coger esos problemas, abordarlos, y después a través de personajes y otros elementos de la narración, pues hacerlos interesantes, desde luego, introducir personajes, introducir acciones, pues que pueden ser útiles, pueden ser entretenidas, pero siempre procurando que el mensaje que les vaya a llegar a los niños y a los jóvenes sea un mensaje en positivo, procurando esto, desarrollar sus cualidades, ver que los personajes son personajes siempre que giran y pivotan sus actos en esas cualidades, y de esa manera, pues cuando el niño, cuando el joven acaba con la lectura de los libros, pues acabe reconfortado y acabe, como lo que suele decir, con una moraleja, darse cuenta de que la lectura les ha servido para algo, es decir, además de para entretener, les ha servido para aprender. Y esto es muy importante, como digo, porque no estamos hablando de personas mayores, que ya tenemos ya la formación de la personalidad hecha, sino en un momento en que los niños se están formando.
¿Existe algún tipo de autocensura en los escritores de literatura infantil y juvenil? ¿Cuáles son los tabúes a los que se enfrenta el escritor?
El escritor, más que tabúes, se enfrenta a clichés, vamos, de literatura infantil y juvenil, y no hay más que leer las distintas referencias bibliográficas que van surgiendo de continuo dentro de esta masificación que estamos hablando. Pretende ajustarse a unos clichés, como digo, intentar responder y plasmar los libros, para pequeños y para más mayores, estos problemas que estamos hablando. Más que clichés, hay que intentar, pues, tener la suficiente capacidad como para recoger estos temas y saberlos narrar, saberlos plasmar con interés para los niños, de manera que, como digo, pues el libro al final resulte reconfortante su lectura.
Continuamos en compañía de Ignacio Torres, hablando sobre la promoción de la literatura infantil y juvenil. Marta, que ha recogido una llamada telefónica de una de nuestras escuchas, quiere transmitirle la pregunta a Ignacio.
Ignacio, nos llama una de nuestras oyentes y dice que a ella le gustan mucho los cuentos de Calleja, que quisiera saber por qué tú conoces esos cuentos.
Hay un dicho popular muy antiguo, por lo menos yo lo estoy escuchando desde hace mucho tiempo, desde que era pequeño, y es que tiene más cuento que Calleja, una frase ya muy conocida. Yo no he tenido ocasión, quizá por mi edad, de leerlos, pero sí que sé que una persona muy prolífica, una persona de los pioneros de los cuentos en España, y que desde luego se le tiene que agradecer el hecho de que fuera los más innovadores dentro del tema de la literatura a ese nivel, no solo también para pequeños, porque es que Calleja creo que escribió también para mar adultos, es decir, que era un todoterreno. De todas maneras, muy bien la pregunta, sobre todo porque creo que la ha hecho, según me informan, una persona mayor, es decir, una persona que ha mantenido su interés por leer, y no solo la literatura que lee más propia a su edad, por lo que me dicen, sino por referir un hecho histórico de su vida cuando era joven, cuando se Calleja. Una pregunta muy interesante, gracias a esta persona que ha llamado.
Yo quisiera, Ignacio, que comentaras, si te parece, una frase que dijo Juan Goytisolo, que diferenciaba entre el texto literario que perduraba y el producto comercial que era más de actualidad, de inmediatez. ¿Cómo es esa literatura que actualmente tenemos? ¿Es un producto de consumo rápido o tiene una cierta calidad que trascienda al momento que estamos viviendo?
La literatura va con los tiempos, Enrique. Entonces, pues pasa que, como antes hemos referido ya, y volveremos a insistir por amender este programa, se escribe demasiado, se edita demasiado, y siempre suele decirse, por una cuestión de lógica, que cuando hay mucha cantidad, baja mucho la calidad. No obstante, sí que es cierto que hay muchos escritores de literatura juvenil en España, incluso en el mundo, pero estamos aquí en España y lo tenemos que comentar, de una enorme calidad, sobre todo porque van más allá de lo que es el producto en sí. Es de una desgracia que al libro se le llame producto, es decir, aún me resisto a pensar, a manifestar de esa manera, pero bueno, es una cosa más que se vende también, y por lo tanto, como se vende, es un producto y los comerciantes le llaman producto. Quizá también dentro de esa marabunda de libros que salen en nuestros días de literatura de todos los géneros, también de los niños, pues sí que estoy de acuerdo con Goytisolo. Creo que la literatura debe escribirse con la intención de pervivir, como la música. Es decir, se tiene que intentar crear, para no ser el producto de un día, o sea, la idea de un día, algo solamente muy muy efímero, sino que perviva. El tema estará en que el autor logre tener la calidad suficiente como para conseguir ese objetivo, y eso ya es otro cantar.
Si te parece, Ignacio, vamos a hacer referencia a esos libros clásicos de la literatura infantil y juvenil. ¿Qué títulos y qué autores?
Yo soy un clásico también dentro del tema de la literatura infantil, y he bebido de las fuentes que hemos bebido todos los de la generación a la que pertenezco, es decir, la generación de los 50, 60, pero creo que es una generación por lo que acabas de decir tú ahora de la calidad, que ha mantenido una calidad tan tremenda que ha sobrevivido a no solamente a esta generación nacida esos años, sino hasta las fechas. En concreto, yo me acuerdo de las lecturas infantiles y juveniles mías con los libros de Emilio Salgari, no solamente con el famoso Sandokan, sino también con libros como Los piratas de Malasia o El corsario negro. ¿Cómo no recordar también las obras de Julio Verne? Y yo me quedo, fíjate, más que con las conocidas, Viaje al centro de la Tierra o 20.000 lenguas de viaje submarino, con otras menos conocidas, porque es curioso como muchos autores se les conoce por una obra y en cambio no por otras, y en cambio son obras muy importantes. Por ejemplo, en el caso de Julio Verne, tenemos La escuela de Robinsones, un libro muy recomendable, Los hijos del capitán Grant o Miguel Strogoff, todos sabemos que han hecho películas incluso de esos libros, pero es que son libros maravillosos que han sobrevivido al tiempo y que yo creo que dentro de 50 años se seguirán leyendo exactamente igual que hace 20. ¿Quién no recuerda a Jonathan Swift con Los viajes de Gulliver? Debía ser casi obligatorio, porque libro, junto con los anteriores que he dicho, que son estimulantes, son libros que hacen volar la imaginación, te cuelas con los personajes y con las acciones tal y como si estuvieras escenificando o viviendo las situaciones. ¿Quién no ha leído La isla del tesoro de Stevenson, por ejemplo? Otra obra también muy recomendable. Han hecho películas tal día, pero sobre todo digo a los niños, no os quedéis con las películas, leer los libros. Muchas veces las películas son muy malas al lado de la lectura del libro que la está escenificando, porque cuando lees un libro te creas tu propia película y es la mejor de las opciones posibles, mientras que cuando te hacen una película te la están haciendo. Por lo tanto, estas dos últimas que os he dicho, por referir algunas importantes, Los viajes de Gulliver, La isla del tesoro, el libro de la selva de Kipling mismo, y por terminar, los propios cuentos de Andersen. Yo creo que es algo obligatorio también, quiero decir, algo que es tan interesante para leer en todas edades, pero sobre todo en esas, te he dicho estas, me he dejado en tintero seguro muchísimas más, que debe ser, todas estas lecturas son muy recomendables.
Y en cuanto a literatura actual, que pueda pervivir en el tiempo y ser clásicos de aquí a unos años, décadas, ¿podrías destacar algunos?
El impulso que está teniendo toda la literatura de Harry Potter, Manolito Gafotas, etcétera, es una buena literatura, la he leído, pero no me apasiona. Creo que es un producto, como antes decíamos, que está teniendo una venta extraordinaria, pero desde luego mi opinión es que es un producto de tiempo, es decir, que no va a pasar con estas obras que hemos comentado antes, que son obras universales. Creo que este fenómeno es más un fenómeno comercial, un fenómeno de marketing, y solamente el tiempo dirá si sigue adelante o no, o puede sobrevivir o no. Yo desde luego pienso que no, porque estas obras van a ser arrasadas por otras posteriores, también producto del marketing, en la releve. Es decir, novedades que rompan con el hechizo de lo actual. Lo que es deseable es que surjan escritores que cuiden más el tema de la calidad y no tanto este tema más comercial y peliculero como el que estamos viendo en este día.
Tenemos ya con nosotros a dos jóvenes estudiantes y lectores de literatura infantil y juvenil, más infantil que juvenil. ¿Qué edad tenéis ambos?
Yo 9 años.
Alfonso tiene 9 años.
Y yo
Ana,
también.
9 años. ¿Qué estáis cursando?
Cuarto.
¿Y desde qué edad, que recordéis vosotros, habéis empezado a leer?
De toda la vida.
¿Tú siempre que recuerdas te imaginas leyendo ya en tu casa o en cualquier otro sitio?
Sí.
¿Y tú, Ana?
También.
A mí me gustaría preguntaros, ¿por qué lees? Alguien que nos escuche dirá, pero tan interesante es para que un niño de vuestra edad lea y no haga otras cosas. ¿Cuáles son los motivos?
Porque es divertido y porque es necesario
para saber más cosas.
¿Por qué es necesario, Alfonso?
Porque es muy divertido, se lo pasan muy bien los niños y los mayores también. Y porque también se aprenden muchas cosas.
¿Qué se aprende?
Palabras nuevas para estudiar el curso que estás dando. Luego se les preguntas a estos padres y ya sabes más.
Tú, Alfonso, dices que los libros son divertidos.
Sí.
Los que lees, ¿qué tipo de libros o qué autores, títulos recuerdas que te hayan causado pues una especial satisfacción, alegría, contento, agrado?
Mi padre, Ignacio Torres.
¿Los libros de tu padre te gustan?
Sí.
Y aparte de estos libros, ¿algunos otros?
Tintín.
Y en tu caso, Ana, ¿qué libros destacarías? ¿Por qué te gusta este libro?
Porque es de aventuras.
¿Con qué frecuencia, cuántos libros leís a la semana?
A la semana uno.
¿Y Alfonso?
Yo a la semana pues unos 3 para aprender cosas, 2, 3, poquitos.
Si os comenta un profesor, vuestro padre, un amigo, algún librero que compréis un libro porque es muy interesante, ¿a quién hacéis más caso? ¿Quién os merece más confianza?
Como mi padre es escritor, pues me dice lo que tengo que hacer, lo que no, confío más en él.
Que me lo vende si me dice que es bonito, que tiene más aventuras o que no tiene aventuras.
Que a ti la aventura te gusta fundamentalmente.
Sí.
Y cuando en el colegio os obligan a leer algún libro para clase, ¿lo leéis con igual agrado, contento, alegría? ¿O sí, ya os cuesta un poquito más de trabajo?
Lo leemos igual. Leemos por obedecer y además porque es divertido, como he dicho antes. Yo cuando me dicen que puedo leer un libro, yo lo leo, claro, por obligación y porque a mí me apetece.
¿Y cuando vais a alguna librería, alguna estantería que hay muchos libros, qué es lo que más os atrae de ellos?
Miro cuáles son los que me interesan, miro todos, los de mi edad, y compruebo a ver cuál me gusta, me lo cojo y me lo leo.
¿Que os atraen los colores, el tamaño, el dibujo? ¿Qué es lo que más os atrae en un principio?
La lectura. Veo si me gusta y si me gusta, leo la primera página y si me gusta, me lo llevo.
¿En tu caso, Ana?
Cuando es más grande, pues tienes más aventuras y más cosas.
Después hablaremos con Ignacio para continuar indicando lo bonito que es leer, intentar estimular a las personas que nos escuchan a que lean un poquito más, sobre todo a niños y a jóvenes, porque como decía Alfonso, es necesario y se cree un mundo de imágenes, de aventuras, que es maravilloso. Pero quizás uno de los problemas que haya que las bibliotecas no tengan demasiados libros o no sean demasiado cómodas. ¿La de vuestro colegio cómo es? ¿Os gusta?
Sí, porque es grande, tiene libros de toda mayor edad. Además, que me gustan todos, me los voy leyendo la mayor colección de mayor páginas. Así puedo aprender más. Se pueden coger gratis, pero luego los tienes que devolver.
Por supuesto.
Y me gusta mucho. La biblioteca que tengo me gusta mucho.
También me gusta mucho porque hay a veces que vamos allí cuando tenemos deberes allí a trabajar en la hora del recreo.
¿Os gusta más leer en la biblioteca que en vuestra casa o dónde os sentís más cómodo y a gusto?
Yo en mi casa y en la biblioteca, porque la biblioteca está en silencio y sentado, así ya. Y en tu casa, pues claro, es tu casa, hogar, dulce hogar, pues también estás cómodo con un escritor en tu casa. Yo creo que en mi casa estoy mejor.
En tu caso, Alfonso, tu padre seguro que apoya tu lectura, te estimula a continuar leyendo, como has comentado, pero ¿creéis que los niños que están en sus casas, sus padres les ayudan a leer? ¿Les interesa a los padres que lean los niños? Por ejemplo, en vuestro colegio, cuando habléis con otros niños, ¿os han comentado alguna vez cuál es la actitud, qué piensan sus padres, si el niño lee más o lee menos?
Yo tengo un amigo que lee mucho que se llama Javi Galeana.
Le mandamos un saludo a Javier.
Le gusta mucho leer, sus padres no quieren que lean tanto y él se esconde en el cuarto de baño para leer.
Un caso un poco especial.
Desde luego excepcional.
¿Tú, Ana, qué piensas?
Pues yo tengo una amiga que se llama Elena González.
Otro saludo a Elena.
Que al día se lee por lo menos un libro, porque le gusta mucho leer.
Vamos a intentar recomendar a los niños y jóvenes que nos están escuchando en este momento algún libro para que lean, que será alguno que habéis leído vosotros y que os ha gustado mucho. ¿Cuál sería ese libro o esos libros?
Yo por ejemplo he leído un libro muy divertido que su título es Molinete. Hacen intercambios en nuestra clase de libros. Yo me cogí ese, lo leí tranquilamente y me pareció muy divertido. Yo recomiendo a los niños que lo lean.
¿Te acuerdas de la editorial, el autor?
Barco de vapor. Sí.
Kika Superbruja loca por el fútbol.
¿El autor, no te acuerdas?
No me acuerdo.
Si a alguna persona le interesa este libro, yendo a una librería es suficiente. Ahora ya, como última pregunta, imaginaros que nos escucha algún niño o algún joven que no le gusta leer o que nunca ha leído un libro. ¿Qué palabras le podríais decir para animarlo a que lea?
Un niño que no le gusta leer habitualmente no puede aprender casi nada. Y en el colegio, en lectura, sacará una nota baja. Yo en lectura he sacado una nota alta por leer y aprender palabras, si no, no hubiera aprobado. Ese niño debería leer más para aprobar en la lectura, si quiere aprobarla, claro.
Que los libros son muy divertidos y que cuando más lee, más aprende.
Gracias, Ana y Alfonso, por vuestra intervención. Tal vez haya otra oportunidad de seguir hablando de libros, que es el tema que más os gusta o uno de los que más os gusta, y que leáis mucho.
Gracias.
Un saludo.
Adiós.
Adiós.
La luna sale a tiempo. Estamos en la sección Otras Luces hablando sobre animación a la lectura juvenil e infantil. Alfonso Escutia, ¿querías hacerle alguna pregunta a Ignacio?
¿Dónde crean la necesidad de la lectura?
Yo creo que esa pregunta tiene una respuesta muy sencilla, Alfonso. Fundamentalmente en la casa. En el colegio ellos van a estudiar, van a formarse, pero no van necesariamente a leer.
Pero sin embargo, tu hijo dice que en lectura ha sacado una nota alta.
Creo que ha dicho que es porque lee habitualmente, tiene ese hábito y lo hace también en el cole, pues en los ratos que tiene. El fomento de la lectura nace en las casas.
Vengo a decírtelo porque en mi época, en el colegio y en tu casa, te creaban una necesidad de lectura, una inquietud por leer. Hoy en día no lo veo.
Tienes razón. Hoy en día quizá esa costumbre, por decirlo así, se ha perdido. No existe tal motivación. O sea, en los colegios también inducen mucha lectura. Ahora acaba de decir ahora Enrique, creo que también lo ha dicho Ana y Alfonso, que hay biblioteca de aula. Yo en mi época, que no hace tanto tampoco, pues no existían esas bibliotecas de aula. Existían libros, existía algo parecido a lo que sería una biblioteca de aula, pero como tal no existía. Y por lo tanto no había la posibilidad, no ya de leer un libro y cogerlo de la biblioteca, sino ni siquiera había una biblioteca física para poder estar. Entonces, en casa, el ambiente que se respiraba, cada cual, es decir, había niños, de por sí, les gustaba, y otras veces esa motivación la encontraban, pues lo que veían a su alrededor. En los padres, en los hermanos mayores, antes también, no olvides, había varios hermanos.
No había televisión.
No había televisión, había otras costumbres. Ten en cuenta que, no nos damos cuenta, pero es que en los últimos 30 años, Alfonso, ha sido vertiginosa los cambios que se han producido en la vida familiar. Estamos rodeados de comodidades, de radios, de ordenadores, de televisiones, de juegos, y he dicho antes que son unos grandes competidores de la lectura, y por lo tanto es difícil. Yo no he oído a nadie hablar de la televisión y decir, he aprendido algo de la televisión, me ha formado la televisión, me ha sido útil para conocer. Si te fijas, los programas son todos programas, como decíamos antes, del libro, comerciales. Yo no sé si recordaréis vosotros, y los escucháis posiblemente sí, que durante un tiempo, no muy largo pero sí muy intenso, en los telediarios de la primera cadena, es decir, en una hora de máxima audiencia, salía un personaje popular con un libro, leía unas frases y comentaba un poco el libro.
Me gustaría que hiciéramos incidencia en animación a la lectura, concretamente. ¿Qué estrategias o planes propondrías tú para que incrementáramos ese colectivo de lectores infantiles y juveniles?
Tú antes has también comentado en el comienzo del programa ese plan para el fomento de lectura. El hecho de que exista ya es algo importante. Es decir, el que haya un plan o un programa encaminado al fomento de lectura, ya de por sí, sin entrar en detalle, no sé si tú te has dado cuenta de que en los últimos años se han abierto muchas bibliotecas públicas y se han creado muchos centros, tanto de pequeños como de mayores, ¿eh? Porque de tercera edad hay muchos de estas características.
Si te parece, Ignacio, vamos ya a concretar cuestiones relacionadas como escritor. ¿Podríamos establecer algunas características comunes como escritor a los cuatro libros que has escrito? Hábito criminal, Marilyn, La roba espíritus, Edredón mágico y Paraíso final.
No necesariamente, porque hay dos novelas para adultos que son Hábito criminal y Paraíso final, mientras que las otras dos van destinadas al público infantil y juvenil. Desde luego sí que hay una característica común, y es que en todos los casos se trata, lo que hemos dicho antes, de entretener al lector, que el lector al final, cuando ha leído, tanto sea mayor como pequeño, pues se haya pasado un buen rato. Y si además se ha logrado esa faceta que estamos diciendo mucho, animar al lector a leer otro libro cualquiera, ¿no?, a seguir con el hábito de lectura. Si eso lo he podido conseguir, desde luego estoy súper contento.
Vamos, si te parece, a hacer una breve reseña de los libros, concretamente el de Marilyn, La roba espíritus, que es un cuento infantil, y el de Edredón mágico, una novela juvenil. ¿Cuál es el contenido de la trama?
Es muy sencillo. En los dos casos se aborda un problema genérico, un problema concreto, y se nutre con personajes y acciones ese núcleo. En el caso de Marilyn es el típico caso del niño, pues, que es relegado por otros niños, el niño que no es muy querido y que, sin embargo, salva a los demás de la situación que se le está planteando ante un hecho concreto, que es el de la personaje malo que lo representa Marilyn. Y en el caso del Edredón, el tema que se aborda clave es el tema del miedo nocturno en los niños, y sobre esa base pues se gira una historia que es en torno al edredón, que salva al niño de ese miedo y lo conduce cada noche pues a un mundo de aventuras, un mundo de sueños, un mundo de acción, que va pasando diversas facetas hasta llegar al final, pues que se trata de resolver un problema, que un enigma que se plantea ahí y que los niños tratan de descubrir.
¿Para qué edades son recomendables estos libros y qué dificultades has tenido para su elaboración?
Marilyn, como he dicho antes, pues va de la banda de 6 a 8, 10 años, y en el caso de Edon, para de 9 a 15, es un problema para mayores. El tema de la elaboración, lo que es la creación en sí, no es problema, ha sido la redacción. No es complicada el mundo infantil, entiendo yo, pero sí que lo que he intentado es que los niños colaboraran en el libro, y la manera mejor de hacerlo era porque lo ilustraran, es decir, que las distintas escenas fueran dibujadas por niños e incorporar al libro los propios dibujos, tanto en Malin como en Ledo.
¿Podríamos destacar qué autores te han influido a ti más como escritor? ¿Y cuáles son tus favoritos, los que aprecias especialmente?
Los que hemos comentado antes, yo creo que todos estos clásicos de la literatura de siempre. Yo creo que hay dos autores que me han producido una gran influencia. Uno fue Stevenson y otro fue Emilio Salgari. Quizá porque fueron los primeros libros que leí, no solo un título, sino varios títulos, porque son autores prolíficos, tanto uno como el otro. En el caso de Julio Verne, quizá menos, porque era más futurista y a mí me resultaba complejo leer esos libros. Pero desde luego, tanto Stevenson como Salgari me influyeron muchísimo, sobre todo en despertar algo que para mí era muy importante en esa época, y es la imaginación.
La imaginación habrá que estimularla también, la creación, el hecho de recoger argumentos, datos para tener un bagaje, un archivo y poder luego imprimirlos o registrarlos en la trama de las novelas tuyas, ya sean estas infantiles, juveniles o de adultos. ¿Cómo te nutres tú? ¿Cuál es tu fuente de imaginación?
El haber leído estos libros ya en sí te dan las claves, es decir, estos autores también han tenido que imaginar, también han tenido que crear situaciones para después poderlas transmitir a su literatura, es decir, en sus escritos. Normalmente la imaginación todos tenemos, unos tenemos más desarrolladas que otras, pero yo creo que todas las personas tenemos capacidad de imaginarnos cosas y de crear situaciones. Ya el trasladarlos al escrito, es decir, el redactarla, eso ya es otra cuestión. Pero yo creo que la imaginación se tiene de por sí, todo el mundo es capaz de imaginar cosas, de crear cosas y trasladar a los escritos lo que importa. Y yo digo, en estos escritores que he dicho antes, desde luego son desbordantes de su imaginación y encima escriben bien.
¿Te sientes niño?
Todos nos sentimos niños. Yo, fíjate, si no me sintiera niño, sería incapaz de escribir para niños. Porque es que tienes que meterte dentro de su lenguaje, dentro de sus problemas, dentro de su forma de pensar, que todos hemos sido niños, Alfonso, y por lo tanto esto nos ha ocurrido. Y desde luego te digo una cosa, si no fuera porque me meto en su mente, en todos esos aspectos, sería incapaz de escribir una línea.
Aunque nos salgamos un poco de la literatura infantil y juvenil, también tienes escritos Hábito Mortal y Paraíso Final. ¿Nos quieres comentar brevemente algo relacionado con estos libros?
Hábito Criminal fue la primera novela que escribí para un mundo más adulto, una novela policíaca. Siempre abordo un tema base en el libro. En el caso de Hábito Criminal es el tema del asesinato en serie, de asesino en serie, que desgraciadamente pulula por ahí en nuestro mundo más de la cuenta, y se ambienta en la ciudad de París, en donde de principio a fin la acción transcurre con muchos personajes que van elaborando la trama. Y en el caso de Paraíso Final, el tema central es el tema de los atentados terroristas del 11 de septiembre en Nueva York, y a partir de ahí, pues una trama consiguiente, con personajes reales y con personajes imaginarios, en una mezcla, creo que al 50% entre la realidad y la ficción.
Igual que a los chicos que tenemos aquí aún, Alfonso y Ana, ¿qué libros propondrías tú, Alfonso, para las personas menores que nos están escuchando para que lean?
Yo, lejos de algún título o algún autor, mi consejo es que lean de por sí. Me da igual que sea un título u otro, una editorial u otra, y sea más corto o más extenso, porque hay muchos. Lo que importa es que, como ha dicho creo que antes Alfonso, se trata de que cojan un libro, vean el autor, vean la portada, vean la sinopsis referencial, lean la primera hoja, que les entre por los ojos y que piensen que pueden ser útiles la lectura y puede formarse y puede serles entretenido. Lo demás me da igual el título, es una cosa totalmente intrascendente. Lo importante es que lean.
Último mensaje para esas personas que no leen o que leen muy poco. Ese 47% de personas, de españoles, que realmente la literatura no les atrae. ¿Qué les podrías decir tú para que lean algo más?
Es difícil, porque la persona que ya no tiene ese hábito de lectura es muy difícil que lo cojan. Pero desde luego yo les recomendaría que leyeran algo que les fuera cómodo de leer. Es decir, que no se dejaran llevar por el libro muy, muy novedoso y que a lo mejor les supera. Es decir, que cojan algo que les evada. Yo volvería a insistir en los libros clásicos, libros de Julio Verne, de Stevenson, de Whiff, de Salgari, es decir, cualquiera que fuera fácil de leer y que cuando acabaran dijeran, me he pasado un rato extraordinario, porque esa lectura que al final resulta entretenida es la que te empuja a otro libro, y por lo tanto ese hábito se adquiere leyendo una novela de calidad, y la novela de calidad está ahí porque es universal, y no tengo por decir un nombre u otro, porque todos los clásicos de la literatura de todos los tiempos son buenos para comenzar la lectura, y desde luego, por lo menos una cosa sí les pido, que lo intenten.
¿Quieres comentar alguna cosa más?
No, agradeceros a vosotros el estímulo que estáis haciendo en la en fomento de la lectura para niños y para mayores, y desde luego volver a insistir en que lo importante es coger el hábito, y si eso se consigue, yo les animo a todos a que lo hagan.
Hemos hablado con Ignacio Torres, escritor y abogado, sobre el fomento de la literatura infantil y juvenil, y aquí han salido unos términos que son fundamentales: hábito, apoyo familiar y el placer de leer. Gracias, Ignacio, y hasta otra ocasión.
Gracias a ti, Enrique. Buenas tardes.
Has de leer con los ojos del corazón y la voz de la mente. Has de pintar con magia la imagen que cada frase te cuenta. Hacer de cada libro el amigo del alma.
Y por siempre leer, por siempre leer,
amor como compañía.
Y por siempre leer, por siempre
el maestro de la vida.
Y por siempre leer, buscando
el alimento de la sabiduría.
Y por siempre leer, por siempre leer, por siempre. Por siempre leer, por siempre leer, por siempre. Y por siempre leer, por siempre leer, por siempre.
Has de leer con los ojos del corazón y la voz de la mente. Has de pintar con magia la imagen que cada frase te cuente. Has de hacer de cada libro el amigo del alma.
Y por siempre leer, por siempre
la mejor compañía.
Y por siempre leer, buscando
el maestro de la vida.
Y por siempre leer,
buscando el alimento de la sabiduría.